Seguimos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Luis Fernando Velasco y Lucho Garzón y también con David Barguil y con Sergio Araújo. Hay una encuesta que se conoció en las últimas horas de la firma Datexco. Y hay varios datos ahí, tiene que ver por supuesto con la campaña electoral para el año entrante. Dice, en primer lugar, que el 29,9% de los colombianos no saben o no responden por quién votar. Repito, el 29,9% para redondear, el 30%. Una tercera parte de los colombianos no saben por quién votar. En segundo lugar, cuando se les pregunta a los ciudadanos por quién van a votar, responden así. Por Gustavo Petro, el 11,2%. Es el número uno, Gustavo Petro. Por Sergio Fajardo, el 9,6%. El número dos. En tercer lugar, la doctora Clara López, la exministra Clara López, con el 8,3%, seguida por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras con el 6,7%. Más adelante vienen Juan Manuel Galán, Claudia López, Humberto de la Calle. El primer uribista está en el puesto 13, que es Carlos Holmes Trujillo, tiene una intención de voto, una favorabilidad según esta encuesta del 1,6%, puesto número 13. Y el otro dato, Juan Manuel Santos tiene una desaprobación como presidente de la República del 69%, casi el 70%. Repito los tres datos. Primero, el 30% de la gente no sabe por quién votar. Segundo, en los que tienen mayor respaldo a la hora de una votación son Petro, Fajardo y Clara López. Tercero, la desaprobación de Santos es del 70%. Ah, bueno, y el primer uribista a la hora de por quién votar está en el puesto 13, 1,6%. ¿Qué es lo que más le sorprende de este sondeo, doctor David Barguil?
Carlos, yo creo que el sondeo lo que refleja es el sancocho político que hoy tenemos. Yo creo que refleja lo que uno siente en las calles, lo que uno siente conversando con los ciudadanos. Una incertidumbre total alrededor de la política, de lo que se viene. Creo que hoy quien pueda plantear esto hacia dónde va, perfectamente puede estar diciendo una completa locura frente a los hechos que veremos en los próximos meses. Sin embargo, como para no volvernos, como decía Lucho, apocalípticos, hablábamos aquí fuera de micrófonos de la elección del 2010, cuando Lucho Garzón fue candidato, Álvaro Uribe fue candidato.
2002.
2002, perdón. Sí, la primera elección de Álvaro Uribe. Las encuestas marcaban a Uribe en el 2%, a Lucho en el 1%, encabezaba Horacio Serpa por encima del 40% en noviembre del año anterior a la elección, es decir, en una fecha muy parecida a la que estamos. Y bueno, luego vimos los resultados que se dieron en mayo del siguiente año cuando se dio la elección presidencial. Aquí todavía falta mucho. Aquí todavía, aquí hay precandidaturas de los distintos sectores, de los distintos partidos. Eso se va a terminar, obviamente, alineando alrededor de candidatos que encuentren y logren armar las alianzas. El tema del resultado de Congreso marca también y tiene una importancia fundamental frente a las candidaturas. Es decir, los exitosos en Congreso y los que logren los apoyos de alianzas de esos partidos o movimientos significativos exitosos en Congreso, eso le da un impulso fundamental a la candidatura presidencial. Así que todavía falta mucha tela por cortar y lo que se refleja es la incertidumbre que uno siente en los distintos rincones del país.
¿No será que también lo que pasa, doctor Luis Fernando Velasco, es que, pues como es obvio, los electores, si uno les hace preguntas de estas a estas alturas, se mueren del aburrimiento y la gente se pone a pensar de verdad en quién votar, es ya como en abril o mayo?
¿Sabe qué me sorprende, Juan Carlos?
Dígame.
Que el 70% sepa por quién votar. Me parece altísimo. En un país, perdón Juan Carlos, en un país donde la hija de un magistrado de la corte anda con una maleta cobrándole a los fiscales que hizo nombrar una cuota. En un país en donde unos señores magistrados y exmagistrados, perdón, exmagistrados, quiero ser claro, han sido acusados de unirse con el jefe anticorrupción de la fiscalía para chantajear a unas personas que las están procesando. En un país que se ha destapado toda esta crisis institucional en todos los sectores, pues a mí me parece de todas maneras un acto de fe en la democracia que el 70% de los colombianos ya sepa por quién votar. Antes me parece una altísima participación. No, Juan Carlos, o sea, en Colombia han pasado cosas muy delicadas. Y a pesar de las cosas delicadas que ha pasado, pues ahí hay unos dirigentes, hay una gente hablando, hay una gente haciendo propuestas, y eso es interesante, y me parece normal que el 30% no sepa por quién votar. Es más, yo creería que muchos de los que ya saben por quién votar y que respondieron la encuesta de Datesco, el opinómetro, están diciendo quién le gustaría que fuera presidente, pero muy seguramente de aquí a marzo ya han decidido por quién votar, que no es el que hoy respondieron. Eso lo tengo supremamente claro. Entonces, ¿cuál es? Porque no van a llegar 30 y pico de candidatos, van a llegar bastante menos candidatos a esas instancias. Pero ese mensaje es el que tienen que entender los partidos y los dirigentes, a ver cómo se conectan con la gente, cómo son más coherentes los partidos entre lo que promueven y cómo votan y cómo actúan. Eso es lo que tiene que entender, porque si no, yo sí creo que se puede, yo no sé, ahora tal vez en un descanso, no sé si fue Lucho alguien que dijo, aquí puede aparecer una primavera árabe, una cosa así rara, y eso lo tenemos que entender, lo tenemos que entender. A mí me parece de todas maneras interesante el número de participación de los ciudadanos y el porcentaje que ya se ha decidido, o por lo menos ha decidido votar por alguien.
Sergio Araújo.
Bueno, primero la encuesta pregunta sobre 23 candidatos. Eso es técnicamente lo más parecido a una hecatombe, porque ahí no hay cómo hacer una proyección estadística confiable. 23 candidatos, por Dios, para que la persona cuando le preguntan se concentre, le tiene que hacer un gran esfuerzo. Lo otro es que si le damos crédito, empieza a uno a hacerse preguntas. Todas las encuestas anteriores mostraban a Claudia López por encima de Sergio Fajardo, y aquí hay un desinfle de Claudia López. Frente a los candidatos del Centro Democrático, que sumados dan un 5 punto algo%, quiero recordar una cosa. En septiembre, hace 4 años, Oscar Iván Zuluaga todavía no era candidato y ganó la primera vuelta. Y yo tengo la convicción de que la segunda también la ganó, pero eso es otra discusión. Lo otro es que cuando uno contrasta quiénes son los que están en los primeros lugares de favorabilidad, como Petro y Clara López, y luego va la siguiente pregunta, cuando le dice a la gente por cuál de ellos nunca votaría, pues son los mismos. Por Piedad Córdoba nunca votaría, por Germán Vargas Lleras nunca votaría el 15.9, por Antonio Navarro nunca votaría el 4.1, por Petro el 13.4. Entonces, mientras Petro tiene un 11% de favorabilidad, que es nada, el 11% es nada, aun cuando sea el mayor guarismo individual, el 14% dice que no votaría nunca por él. Y mientras Vargas Lleras tiene el 6.7 de favorabilidad o de intención de voto, que creo que es la pregunta aquí, intención de voto, el 15.9, que eso se parece más al 16, dice que nunca votaría por él. Entonces las encuestas hay que leerlas contrastando todas las preguntas, no solamente una. Y hay que ver también cuáles son los márgenes de imagen favorable de unos y otros. Los que están de primeros en intención de voto son también los que están con las mayores cuantías en cuanto a rechazo de la población. Todo eso hay que saberlo entender. Yo creo, Juan Carlos, que hay que esperar un poco a que esto se decante, a que tengamos 6 o 7, ojalá 5 candidatos, ojalá no más de 5, ojalá 4, y podamos ahí sí tener una medición que sea fiable. Lo otro es esto. Paralelo a las encuestas, hay unos sistemas que miden tendencias en redes sociales en donde se identifica con mayor éxito, con mayor margen de éxito, lo que son las tendencias, además de una manera dinámica de la gente.
De lo que está hablando la gente.
Claro, eso lo usó Trump, lo usó positivamente, quiero decir, porque se puede usar para entender o para movilizarse en el sentido que esas tendencias van marcando. Así que aquí, para poder entender lo que va a pasar, tenemos que usar varias herramientas. Ya no son solamente las encuestas. Las redes sociales transformaron la vida política y la vida pública en general.
Sí. ¿Coincide con ese punto de vista, Lucho Garzón?
Esto es un reality. Hasta ahora es un reality. Son candidatos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que decir que esto puede dar un perfil, una tendencia, una mirada objetiva, es muy difícil, sobre todo por una razón, porque muchos de ellos no están aspirando a llegar ni siquiera a la candidatura. muchos de ellos están aspirando o a gobernaciones 2019 o alcaldías, muchos de los que están ahí, o otros están aspirando a posicionarse de mejor manera hacia el Congreso. Entonces, eso no es como dicen, este es un buffet con muchas propuestas, con muchas alternativas, y uno no sabe qué coger de lo que hay ahí, hay confusión. Dos, esta encuesta es hecha antes del Papa. Yo quisiera saber el efecto papal en todo, porque me parece que la semana pasada hubo una serie de mensajes, todos nos volvimos fraseólogos del Papa. Claro. Todos terminamos.
¿Y usted a quién cree que favoreció la visita del Papa?
Yo sí creo que favoreció a todos los que estábamos trabajando el tema de la paz. Yo creo que ese es un tema evidente y que, en mi opinión, salvo aquí al doctor Araujo.
No, pregúnteme, dice, no, a mí le contesto.
Pero es evidente que yo por lo menos vi el Centro Democrático, empezó con una pancarta en la 26, después, antes había mandado una carta dura el presidente Uribe, y al final pidió diciendo voy a recapacitar. Eso muestra que el Papa tuvo una metamorfosis, generó una metamorfosis en el Centro Democrático muy importante. Tres, estamos frente a una situación en donde lo que va a aparecer, lo que es importante es que a quién tiene que parecerse un candidato. Yo estoy preocupado con la economía. Es que la economía puede llegar a 1.8, 1.7 en crecimiento. Y estamos hablando de enero. El desenlace de Venezuela y quién es más creíble para el manejo en las relaciones internacionales. Todo lo que signifique la implementación de los acuerdos y los temas de pobreza, los temas de descentralización. Yo he podido ver que los temas de regionalización van a ser fundamentales. Entonces, yo hoy lo digo con tranquilidad, pienso que esta es una muy buena encuesta, todo el mundo está mirando quién es viable o no viable, pero creo que este proceso, hasta después de noviembre, que van las consultas de los partidos, vamos a saber por lo menos el próximo jueves. Sé que sale la consulta entre Claudia López y Antonio Navarro, o sea, ya hay... sale un candidato y el otro, pues supongo que...
Encabezará Senado.
Pero, o la otra, depende de eso. Entonces, así va a ser, esto va a ser una decantada, ya están todos mandados. Espero que esta valoración no afecte al Centro Democrático.
Sí. ¿A quién favoreció la visita del Papa, Sergio Araújo?
No, la visita del Papa favoreció al alma colombiana, que se vio repotenciada con la visita de ese hombre que es gigante y que es una presencia maravillosa, fue una presencia maravillosa para todos, creyentes y no creyentes.
Digo políticamente.
Políticamente el Papa tiene un discurso que va muy paralelo entre lo religioso y su afán, que además es misional, de la Iglesia Católica sobre la paz. Eso es indudable. El presidente Santos, consciente de eso, invitó al Papa para fortalecer en la psique nacional la idea de que la paz es un bien superior, y eso salió fortalecido para todo el mundo. Le dejó reflexiones a algunos en silencio y a otros como yo, que no hablo por el Centro Democrático, sino como miembro del Centro Democrático, y eso quiero dejarlo muy claro, yo no hablo por el Centro Democrático, no tengo esa vocería, yo hablo como miembro del Centro Democrático. En mi caso personal, yo creo que sí quedaron muy fortalecidos unos conceptos que lo dejan a uno en modo de reflexión y en modo constructivo, porque es muy importante eso en el ánimo nacional. El Papa nos dejó en modo positivo. Tengo la sensación de que el presidente Uribe también, de que a la bancada del Centro Democrático también, que a todos nos dejó en ese ánimo, y ese es un ánimo que hay que fomentar a través de lo que el Papa dijo, la cultura del encuentro, la justicia, porque quiero resaltar una cosa, en todos los mensajes del Papa le dio un valor superior a la justicia como fuente para la reconciliación y para el perdón. Voy a usar también el ejemplo de citar otro Papa, el Papa Juan Pablo II, visitó a Mehmet Ali Agca a pesar de que atentó contra él y lo perdonó. Pero nunca se le ocurrió decir que no debía pagar un día de cárcel ni que había que sacarlo de la cárcel. Entonces fíjense que la Iglesia tiene unos conceptos que son misionales y que son coincidentes con la coyuntura del país en este momento. Y yo sí creo que el que no vea que hay que rescatar todo aquello que sea positivo de lo que ha hecho este gobierno, pues está ante una torpeza histórica. Yo no soy uno de esos, no me voy a quedar atollado allí, lo digo con toda claridad. Nuestros reparos, y ahí sí hablo como miembro del Centro Democrático, son sobre las formas como se como se han hecho ciertas cosas, y la grave trascendencia que eso tendrá en el desarrollo de los acuerdos de La Habana, que ese es otro tema, porque aquí estamos hablando del Papa, y creo que la visita del Papa fue positiva y fue una gran alegría para Colombia, y ojalá hubiéramos tenido más días así, porque los días esos fueron de concordia. Quiero señalar una cosa.
Adelante.
Una persona me dijo, una persona que yo quiero mucho, me preguntó que cómo me había parecido la visita del Papa. Inicialmente le dije, pues para mí desde el punto antropológico social traté, y me dijo, no, esto fue una experiencia espiritual. Yo sonreí y no quise contestar, pero cuando luego vi que los crímenes bajaron un 70%, los de grave impacto, y que los otros en un 82%, yo dije, caramba, ¿cómo hace uno para cerrar los ojos y no entender que en efecto la visita del Papa para Colombia fue una experiencia espiritual si hasta los criminales cesaron?
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, doctor Sergio Araujo, por haber estado aquí, doctor David Barguil, Lucho Garzón y Luis Fernando Velasco. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.